Apocalipsis capítulo 14, a partir del versículo 14 nos dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. De los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, precisamente este se nos dice que fue escrito por intervención directa del Señor Jesucristo, dictada a uno de sus apóstoles. Es el único. Todos los demás sabemos que fueron escritos por los apóstoles o por sus colaboradores, que fueron inducidos por el Espíritu de Dios para tratar algunas necesidades de las iglesias en particular. Por ejemplo, Filemón, la carta a Timoteo, a Tito, que nos enseñan grandes cosas acerca del ministerio y de cómo tenemos que actuar en medio del pueblo de Dios. O bien, necesidades concretas de una iglesia, de grupos de iglesias. Y todos los que escribieron el Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo, y de ahí tenemos todos estos escritos que conforman toda la revelación divina, junto con los escritos del Antiguo Testamento. Pero este último libro tiene como objetivo directo a toda la Iglesia de Cristo, a toda la Iglesia de Cristo, que está representada por aquellas siete iglesias de Asia a las que Juan tenía el mandato de enviarles por escrito las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que, a diferencia del resto de escritos bíblicos, esta carta fue dictada por el mismo Señor Jesucristo, sin mediación alguna humana, y se le mandó a Juan escribir todos estos símbolos que conforman el mensaje del libro, o de esta gran carta, que también la podemos llamar así. Por lo tanto, siempre que nos aproximamos, recordamos que estamos hablando de símbolos, y que tenemos que tener en cuenta los símbolos a los que nos expone esta carta, para no llevarnos a decir barbaridades o acabar con mensajes completamente extraplanetarios sobre cosas que el Señor nos está diciendo. La armonía de las Escrituras es total, y desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis guarda una unidad, y tenemos que buscar esa unidad para interpretar correctamente las Escrituras. No es un libro aparte del resto de las Escrituras que nos habla de otras cosas, no, está dentro del canon bíblico, y por lo tanto el mensaje que tiene que decirnos debe estar en sintonía con el resto de las Escrituras. ¿Y qué es lo que Cristo quiere mostrar a su iglesia por medio de este libro, por medio de esta gran carta? Tres aspectos fundamentales que sobresalen de nuestro texto. En primer lugar, vemos como Cristo, como Señor de su Iglesia, que es lo que aparece en los primeros capítulos, Cristo como Señor de su Iglesia, la enseña, la atiende, la guía, la exhorta, la corrige, la dirige, la alimenta. Esto es lo que nos encontramos: Cristo en medio de su Iglesia. En segundo lugar, cuando seguimos estudiando este gran libro, esta gran carta, vemos la situación en la que se encuentra la Iglesia en medio del mundo. Hemos visto cómo encontramos una cámara que enfoca las iglesias, cómo enfoca las diferentes situaciones y circunstancias en las que se encuentra la Iglesia. Después vemos cómo esa cámara se aleja y vemos la Iglesia en medio del mundo. ¿Qué es lo que ocurre con la Iglesia en medio del mundo? ¿Cuáles son sus guerras, sus conflictos? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo se tiene que llevar a cabo la obra de evangelización desde la Iglesia en medio de un mundo que es completamente hostil? Y en tercer lugar, vemos en las secciones en las que está dividido el libro cómo será el final del mundo en el que vivimos, de acuerdo al cumplimiento de las promesas de Dios. Pero este libro no es el único que nos habla de esto. La Biblia en general nos habla del día del juicio, y es esto lo que estaremos estudiando. Así que es un tema que vuelve una y otra vez al pasaje que tenemos delante. Decimos que vuelve una y otra vez a hablarnos, porque esta es la tercera vez que tenemos delante de nosotros este mismo asunto del fin del mundo, que es recurrente, repito, en el resto de las Escrituras. El fin del mundo. ¿Qué pasará el día del fin? La primera vez que nos ha sido mostrado este asunto fue en el sexto sello, cuando el libro del Cordero se abre. Es un texto que encontramos en el capítulo 6, de los versículos 12 al 17. La segunda vez que lo trata es bajo la séptima trompeta, el tercer ay, que se trata en el capítulo 11, versículos del 15 al 19. La tercera vez lo aborda aquí en nuestro pasaje bajo otras figuras y otros símbolos, pero nos está ilustrando siempre desde diversas perspectivas para que entendamos todo lo que envuelve a este tipo de enseñanza que nos está mostrando la Escritura. Y aquí nos lo ilustra con el tiempo de la siega, que ya ha llegado. Ya ha llegado el tiempo de la siega. ¿Y qué pasa cuando llega la siega? El tema central, por tanto, es el retorno de Cristo para juzgar al mundo y tomar a su pueblo. Por tanto, vamos a ver, en primer lugar, los detalles del pasaje para entender su contenido. Se nos muestra cómo esta es la séptima de las escenas de esta sección. Cuando nos acercamos a las Escrituras, como a cualquier otro libro de estudio, tenemos que tener un mínimo de rigor para sacar los puntos clave de qué es lo que me está diciendo el texto. Cuando todos nosotros hemos ido al colegio, nos ponen análisis morfológico y sintáctico del texto, y después argumenta todo lo que estás exponiendo. Después, ¿qué es lo que está queriendo decir el texto? ¿Cuál es su contexto? ¿Quién lo está escribiendo? Y entonces aprendemos cómo tiene que ser interpretado el texto. Es bastante sorprendente que cuando nos acercamos a la historia de las Escrituras, nos sumergimos en las Escrituras, lo que nos enseñaron en el colegio cuando éramos niños no lo apliquemos aquí, porque es así como hay que también que acercarse a las Escrituras: análisis morfológico, análisis sintáctico, cuáles son los puntos fundamentales a los que me lleva el texto, cómo puedo diseccionarlo, cómo puedo abrirlo, cuál es el sentido general que me está hablando, porque entonces comprenderemos algo más de las Escrituras. Así que esta es la séptima de las escenas que aparecen en esta sección. La primera, si empezamos a diseccionar, la encontramos en el capítulo 12, versículo 1, con el dragón y la mujer. Es esta sección en la que estamos estudiando ahora. La segunda de esta sección aparece el dragón que persigue la descendencia de la mujer, es decir, al pueblo de Dios. La tercera, la bestia que sube del mar, el brazo armado de Satanás para atacar todas las fuentes de conocimiento y de sabiduría humanas. La cuarta, la bestia que sube de la tierra, es decir, cómo va a atacar este otro brazo armado de Satanás a todo lo que tiene que ver con la verdadera religión, y la va a pulverizar. La quinta, los 144.000, que son los que pertenecen al Cordero y que irán a Sion. La sexta, los mensajeros de Dios que son enviados al mundo para que el Evangelio sea predicado, y veíamos la semana pasada o la anterior cómo se anunciaba el mensaje del Evangelio por medio de aquel ángel. Y la séptima, que es en la que estamos ahora, la siega. Esto corresponde a una sección del libro de Apocalipsis, entre las otras secciones que hemos estado viendo, y vemos que todas son circulares, todas nos muestran todo este panorama. Cambia de sección, nos vuelve a mostrar todo este panorama. Cambia de sección, vuelve a mostrar todo este panorama. De manera que Apocalipsis no es un libro cronológico que va desde el principio hasta el final siguiendo una línea histórica. No, hay varias líneas históricas dentro, y por lo tanto es lo que estamos haciendo, desgranando el libro de Apocalipsis para ver las secciones que tiene y comprobar cómo en cada una de las secciones habla de lo mismo desde diversos puntos de vista. Esto es lo que nos está mostrando el libro, y esto es lo que vamos a tratar hoy siguiendo la estela de la enseñanza que nos es expuesta, la siega final. Y vamos a ver las mismas ilustraciones que se utilizan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, lo cual nos habla de la armonía de Apocalipsis con el resto de las Escrituras y nos muestra, por tanto, que Apocalipsis no es un libro de adivinación. No es un libro que nos habla de sucesos paranormales, no es un libro que nos habla del futuro, no es un libro para utilizar pócimas y otros ungüentos para conseguir algún propósito, no. Es un libro que está dentro de las Escrituras y que guarda armonía con las Escrituras. Y esto es lo que nosotros somos llamados a investigar. Dios nos ha dado inteligencia, no para dejarla volar de acuerdo a nuestros intereses o paranoias, sino para acercarnos y estudiarlas de acuerdo a las Escrituras, al concepto general de las Escrituras y a los principios bíblicos de interpretación. Así que vemos en primer lugar, que nos detalla los versículos 14 al 16, que la mies ya está madura. Vamos a leerlos de nuevo. Miré y aquí una nube blanca. Ya nos anuncia la Escritura cuál va a ser la venida de Cristo y cómo va a volver. En el libro de Hechos se nos anuncia que este mismo Señor que veis ascender hacia los cielos será exactamente como volverá. Por lo tanto, Apocalipsis recoge esa idea y nos la muestra. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Curiosidad que se nos muestra aquí, porque el Hijo del Hombre es un título que se atribuye a Cristo, que se menciona en el libro de Daniel por primera vez y que luego veremos. y tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Por lo tanto, se está refiriendo a la persona de Cristo. Está definiendo quién es el que viene en las nubes, qué es lo que trae en su mano y cómo viene coronado para ejecutar un juicio y una sentencia. Del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que le decía: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Este es el mismo concepto, no está hablándonos aquí de algo nuevo, que jamás se ha dicho en las Escrituras, ¿no? Este es el mismo concepto que usó el Señor en Mateo 9 para hablar de la multitud de personas a las que era necesario predicarles el Evangelio y la responsabilidad que tenemos de enviar a hombres para que prediquen el Evangelio. Vámonos a Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Hay una necesidad para que esta mies madure y pueda ser recogida realmente en los graneros del reino de los cielos. Mateo 9:37 le dice el Señor a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Al final del tiempo, la hoz de Cristo segará todo lo que hay en la tierra. Pero mientras tanto la mies tiene que elaborarse, hay que plantar la semilla. Antes de esta afirmación el Señor ha hablado de la parábola del sembrador. Hay que plantar la semilla, hay que ponerla en buena tierra, hay que regarla y esperar que Dios dé el crecimiento. Hay una labor importante que hacer antes de que esto ocurra. También aparece en dos ocasiones más esta idea, en Mateo 13:30, y se refiere al mismo hecho, el tiempo del fin, el tiempo cuando se siega la cosecha. Mateo 13:30, nos dice allí el Señor: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Por lo tanto, esta idea de los cereales, del trigo, de la mies que nos menciona aquí Apocalipsis, es algo que el Señor ya estaba anunciando como ilustración de lo que vendría en el fin del tiempo. En Marcos 4:29 se nos habla de la siega. Es tiempo, la siega, cuando se recoge el fruto, cuando se recogen los cereales, cuando hay que meter la hoz para recoger lo sembrado. Dice allí el texto en Marcos 4:28: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ha llegado el momento, ha llegado un momento cumbre cuando eso ocurre. Nuestro texto se refiere a cuando llega el tiempo en el que la cosecha está madura. ¿Qué pasará el día en el que, según los propósitos de Dios, todos aquellos que han sido escritos en el libro de la vida y han sido llamados a la salvación ya estén en el mundo? Pues será el día en el que se acaba el mundo. Será el día final. Hasta allí llegó el Evangelio. Y se nos dice que es entonces cuando aparece el Hijo del Hombre de una forma gloriosa, en una nube, con una señal de autoridad y poder, dispuesto a recoger la mies, que se refiere que viene para el día del juicio, y para recoger a su pueblo y para dar a aquellos que no son su pueblo lo que merecen sus hechos. Es el día del juicio final. Nuestro texto, por tanto, nos ubica en ese día donde también viene un mensajero de la misma presencia de Dios, del templo, el lugar de la morada del Altísimo, anunciando que Dios ya ha dado la orden porque el tiempo de la siega ha llegado. Es el momento específico para la siega. Y el Hijo del Hombre tendrá que meter su hoz. Es el Hijo del Hombre quien tiene toda autoridad para cumplir con este propósito. Y así lo hizo. Dice el versículo 16 que el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. En segundo lugar, otra sección que hay dentro de esta, otra subsección dentro de esta sección de los versículos 17 al 20, encontramos otra versión del mismo suceso. Y es la que tiene que ver con la vendimia. Había llegado el tiempo de vendimiar. Dice que salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. No olvidemos que se están usando símbolos sumamente familiares para los destinatarios de esta carta. Todo el mundo sabía lo que son los cereales y lo que pasaba en los tiempos de la siega. todo el mundo sabía lo que pasaba con la vid, con las uvas y cuál era el procedimiento posterior. En todos los países mediterráneos, tanto los cereales como la vid no son sumamente familiares a todos. Es algo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra economía, a nivel social, es también algo muy, muy básico. De manera que el Señor está usando estos símbolos con el propósito de que se entienda la enseñanza usando este tipo de ilustraciones. Todo el mundo sabe de qué está hablando el Señor cuando usa estos símbolos tan sumamente básicos y cotidianos en la esfera de las iglesias a las que va referido. En nuestro texto hay una curiosidad, y es que aparece, como decíamos antes, otro nombre por el que se identifica a Cristo, a quien se le llama el Hijo del Hombre. Es un texto que aparece, es un nombre que aparece por primera vez en Daniel 7:13, cuando se menciona también en esta profecía de Daniel. Vamos a leer Daniel 7:13-14, cuando nos dice allí Daniel que miraba en la visión de la noche, y aquí vuelvo a utilizar el tema de las nubes. El Señor todavía no había venido, faltaban 600 años para que eso ocurriera, y también faltaba todo lo que tenía que ver con aquellas palabras de los ángeles diciendo que el Señor vendría como se fue, en las nubes. Pues aquí Daniel nos dice: miraba yo en la visión de la noche, Daniel 7:13, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y se está refiriendo a la persona de Cristo, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Evidentemente se está refiriendo a la persona de Cristo y su reino universal sobre todas las criaturas y sobre todo lo creado, cuando en el cumplimiento del tiempo venga a hacer el juicio final sobre todas las cosas y todo sea restaurado a su posición original. Joel nos dibuja la misma escena del juicio con los mismos símbolos de la siega. Vámonos a Joel capítulo 3, versículo 13, y vuelve a salir aquí también el aspecto de la siega y del final del mundo. Dice Joel 3:13, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. De manera que podemos ver la sintonía que guarda el libro de Apocalipsis cuando nos habla de estos símbolos y de lo que supone cada uno de estos símbolos con lo que también nos escriben el resto de los libros que aparecen en las Escrituras. Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento, también habla de este mismo tema usando este símbolo. En Mateo 3:12 dice allí que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando evidentemente de aquellos que son llamados a la salvación y de aquellos condenados, donde van a estar, el sitio donde van a estar, que será el infierno, como hemos estado analizando también en sermones anteriores. De manera que en este libro estamos encontrando un aspecto fundamental de la obra de Dios, donde se nos presenta a Cristo y su papel en la historia del hombre. En este pasaje vemos que llega el último momento de la historia, el momento final, cuando Cristo interviene en el mundo de una manera directa, definitiva y determinante. Ahora Dios también se está moviendo en el mundo, pero si no miramos con los ojos de la fe todo lo que acontece, veremos que todo ocurre por azar, por casualidad. De hecho, todo el mundo sabe que venimos del mono, casualmente, y muchas más cosas que casualmente ocurren en el mundo. Pero no es así como lo entiende la Escritura. Hay un plan determinado por Dios para cumplir su propósito. Y en el día del juicio final no será algo que tengamos que ver con los ojos de la fe y los impíos creerán que esto ocurre por casualidad, sino que realmente Cristo vendrá con toda la autoridad y se acabó todo lo que conocemos en nuestros días. Cuando llegue ese momento en el que saldrán a la luz todas las cosas de todos los hombres, cada uno va a recibir conforme a lo que haya hecho. Y ahí vemos que Cristo intervendrá de una manera directa en el devenir de la historia humana, porque se acabó la historia. Es el punto final de la historia. Es cuando Cristo venga en juicio para llevar a cabo ese propósito. Demos un repaso de este tema para ver cómo el Señor ha estado presente en todas las profecías que miraban a su sacrificio y a la intervención en el tramo final de la historia del hombre, desde su primera venida hasta su segunda venida, que es el tiempo que abarca el libro de Apocalipsis, en diferentes temas y etapas. Vamos a establecer cuatro puntos para argumentar la enseñanza central de este libro. La primera tiene que ver con la primera venida de Cristo. La segunda, cómo Cristo está en medio de su iglesia. La tercera, cómo Cristo está en medio del mundo. Y la cuarta, Cristo y su segunda venida. Hoy solamente nos dará tiempo a ver las dos primeras, por lo tanto vamos a introducirnos en estos dos primeros aspectos que nos muestra aquí este texto, y vamos a amplificarlo para encajarlo posteriormente en la enseñanza de la Escritura. Vemos en primer lugar la primera venida de Cristo. Como todos sabéis, la venida de Cristo marcó el cumplimiento de las promesas que Dios había dado a Adán, a Abraham, a Moisés y al resto de los profetas. Por eso el Señor, cuando en el día de su resurrección habla con los discípulos de Emaús, que comentábamos también en el sermón anterior, nos dice que Él, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. No olvidemos que Moisés escribió el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Y allí Cristo, en el Pentateuco, ya es anunciado. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Todas las profecías apuntaban, tenían como su punto culminante a la persona de Cristo. Todas las profecías hablaban de una u otra manera de Cristo, porque Él era el Redentor. Él era el Mesías, el ungido que vendría de parte de Dios para salvar a su pueblo y manifestar la justicia de Dios en medio del mundo. Si nos dirigimos hacia los últimos profetas, nos encontraremos no solamente lo que ya Moisés anunció, sino aparte de lo que Isaías o Jeremías pudieron anunciar. Isaías es un libro eminentemente cristológico. Nos anuncian los últimos profetas esta misma doctrina con mucha más intensidad. Vámonos a Zacarías, capítulo 9. Y allí encontramos cómo el profeta dice: alégrate mucho, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Es la promesa que se cumplió en la persona de Cristo, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Por lo tanto, aquí se está haciendo una proclamación de todo lo que en Cristo vendría para la salvación de su pueblo, y cómo su sangre sería derramada para liberar a los que eran esclavos del pecado, de la maldición de la ley. Si nos vamos a Malaquías, en el capítulo 4, que leíamos en la introducción, también nos encontramos esta misma advertencia, amenaza, juicio: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y así nos sigue exponiendo las diferencias entre el justo, aquellos que han creído en Dios, que han creído a Dios, que han sido justificados por Cristo, y del impío. Los propósitos de Dios respecto a la historia del hombre y de las naciones tienen como hilo conductor la llegada de Cristo. Y esto se cumplió con absoluta precisión, porque nos dice el apóstol Pablo, cuando habla en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, en el momento señalado por Dios para ejecutar sus planes, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No vino en otra época, no vino por casualidad, no vino a otra nación, sino vino cuando en el propósito eterno de Dios estuvo que naciese, en el lugar que tenía que nacer y cómo tenía que nacer. ¿Quiénes iban a ser sus padres? ¿Cómo nacería de una virgen? Y todo lo que tiene que ver con muchos aspectos de su vida, especialmente de su muerte y de su resurrección. Cristo, el ungido de Dios, vino para llevar a cabo el pacto eterno. Nació, por tanto, como se había profetizado. Vivió como un hombre más en Palestina. Se manifestó de esta manera tras haberse despojado de su gloria. No olvidemos que estamos hablando del Dios eterno. El Dios eterno, ante quien los querubines tapan sus rostros. Se hizo un hombre. Se despojó de toda su gloria. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:6, que el cual, siendo en forma de Dios, el Dios eterno no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no dijo esto es mío y yo no lo suelto, como hubiéramos podido decir muchos de nosotros. ¿A quién le gusta humillarse? ¿A quién le gusta que le humillen? Y siendo el Dios de la gloria, ¿no era una bajeza inmensa humillarse para ser un hombre y luego ser escupido, ultrajado, vejado y sometido a todo tipo de pruebas por parte de los hombres? Dice el apóstol Pablo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y encima, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por su obediencia, bajó todavía más aún en su humillación. Dejó a su lado la deidad, apareció como un hombre. Todo esto es lo que conocemos como su periodo de humillación, el tiempo que el Señor pasó en este mundo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nos dice la Escritura que no cometió pecado ni fue hallada maldad en su boca. Esto es lo que anunciaban los profetas y esto es exactamente lo que se cumplió en la persona de Cristo. Después fue entregado, como todos sabemos, a la muerte con acusaciones falsas, porque también vemos cómo la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y cómo murió según establecía la ley, derramando su sangre para hacer satisfacción por los pecados, es decir, por las transgresiones de su pueblo. Si Cristo quería llevar a alguien a la gloria, tenía que hacer satisfacción por la ley. Nosotros tenemos dos opciones para entrar en el reino de los cielos: o cumplimos la ley perfectamente, tanto en palabra como en hecho, como en acción y como en omisión, o nos acogemos a Cristo por la fe. Los que quieren seguir el camino de la ley, como eran los fariseos, y como hoy en nuestros días hay otros muchos que creen que haciendo buenas obras con eso obtienen el reino de los cielos, tienen un grave problema, porque la ley maldice todo tipo de acciones que haga el hombre. No podemos cumplir ni uno tan solo de los mandamientos de la ley de Dios, porque los quebrantamos continuamente. No porque la ley sea mala, sino porque nuestra naturaleza está corrompida por completo. Entonces el problema no es de la ley, el problema es nuestro. Por lo tanto, delante de la ley, ningún hombre, dice Pablo, podrá ser justificado delante de Dios. Es imposible. No podemos presentarnos delante de Dios diciendo, como aquel joven, maestro bueno, toda la ley la he cumplido. Soy de Madrid. Toda la ley la he cumplido. ¿Qué puedo hacer más? Y el Señor entonces le tocó donde más le dolía. Da todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Ya que todo lo cumples, cumple también con esa parte. Y como era rico, pues eso no le interesó demasiado y se fue muy triste. Bien, por las obras de la ley es imposible que podamos entrar en el reino de los cielos. Por eso Dios ha previsto un camino en la persona de Cristo que vino para satisfacer la ley. Es decir, lo que para ninguno de nosotros era posible, Dios hizo que fuese posible mediante la persona de Cristo. De manera que Él tuvo que venir, humillarse, morir en la cruz, que es como se establecía una muerte con derramamiento de sangre para satisfacer la ley divina, y todos aquellos que confían en Cristo y en su muerte, también nos dice la Escritura que serán unidos a Él en su resurrección. De manera que en Cristo se cumple la profecía de Daniel 9:24 cuando dice que vendría para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía. Todo esto se cumplió en Cristo. Él vino para terminar con todos los enemigos del hombre. En su ministerio terrenal expuso mediante milagros y prodigios que Él era el verdadero Dios. Israel, los judíos, no querían señales de quién era realmente el Dios a quien estaban esperando, pues el Señor les dio señales. Aquel que había sido anunciado por los profetas y que venía no para sacar a Israel de la situación política en la que se encontraba, no vino para liberarles del imperio romano. Daos cuenta de qué manera el hombre a lo largo de todas sus épocas ha querido identificar la escritura con su momento histórico concreto. Por lo tanto, ellos estaban esperando al Mesías. Pues claro, el Mesías, que tiene que ser un libertador de acuerdo al momento histórico en el que estaban sometidos, nos tiene que liberar del imperio romano. Hoy llegamos al siglo XX. El libro de Apocalipsis, las bestias tienen que ver con la ONU. Los falsos profetas tienen que ver con la comunidad europea. El otro falso profeta con Rusia. Esto debe ser bastante puntos suspensivos. El asunto es que no podemos identificar las enseñanzas de las escrituras con mi época en particular. No lo puedo identificar. Lo que sí puedo identificar es a lo largo de la historia cómo Dios se ha ido moviendo. Y ya con siglos de distancia puedo ver cómo el cumplimiento de las profecías que miraban a Cristo encajaron en Cristo. Y cómo todo lo que Cristo traía no tenía que ver con el poder político, no tenía que ver con el poder religioso, no tenía que ver con un aspecto concreto de la historia de la humanidad, que era la opresión a la que el Imperio Romano tenía sometidos a todos sus dominios. No tenía que ver con esto. Tenía que ver con la esclavitud del pecado, tenía que ver con la muerte y tenía que ver con Satanás. Con eso tenía que ver la venida de Cristo. Pero fijaos el hombre, qué perverso es en su corazón y cómo siempre busca sus intereses, que siempre quiere adecuarse las enseñanzas de las Escrituras para mi situación en particular, pero no para el propósito de Dios, que es otro completamente distinto a lo que yo creo que tiene que decir Dios en la época en la que me ha tocado vivir. Cristo era aquel de quien los profetas habían hablado desde muy antiguo. No estaban ciegos en cuanto a la llegada del Mesías. Había numerosas profecías desde Génesis que hablaban de nuestro Señor Jesucristo. En los Evangelios se nos detallan los días de su humillación, se nos habla de su nacimiento. Más pobre que Cristo difícilmente se puede nacer. Nos hablan de su vida, nos hablan de su doctrina, nos hablan de sus milagros y nos hablan de su muerte. En los Evangelios está recogida toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y los que fueron llamados a la fe vieron su gloria, aunque estuviera escondida dentro de su humanidad, dentro de su humillación, dentro de sus limitaciones, que también tenía como verdadero hombre. Pero creyeron en él como su Salvador, que les iba a librar de una condenación segura por causa de sus transgresiones contra la ley de Dios. Creyeron en él como su Salvador. Y creyendo en él fueron perdonados de sus maldades y fueron reconciliados con Dios. Todos estos hechos están recogidos en los cuatro evangelios. Y los cuatro evangelios fueron escritos por inspiración divina para que todos los hombres que vinieran después de ese tiempo en el que estuvo Cristo de una manera física pudiéramos saber y conocer que Cristo vino para salvar al hombre de sus pecados, que Cristo vino para reconciliar al hombre con Dios, que Cristo vino para hacer la paz. No en Navidad, que dicen paz y los ángeles cantan paz. No, no, no. Si no es la paz, no es la paz del hombre con el hombre. No es que todos seamos buenos hermanos y entonces Rusia no se anexione Crimea, ni Estados Unidos se quede con no sé qué. No, no, no. El enemigo mortal que tenemos es Satanás. Y nuestra enemistad profunda en nuestro corazón es contra Dios. Lo que Cristo vino a hacer, el príncipe de paz vino a hacer, es establecer una relación entre Dios y el hombre. Esa es la paz que Cristo vino a traer. La paz entre Dios y el hombre, no la paz entre las naciones. Porque cuando la paz entre Dios y el hombre está en su sitio, todo lo demás está en su sitio. Pero no puede estar todo lo demás en su sitio si la paz entre Dios y el hombre no existe. Es imposible. Porque la base de nuestra paz es Dios. Y si Dios, y si estamos en paz con Dios, estaremos en paz con todo lo que nos rodea. Así que nosotros tenemos el privilegio de que sin haber estado allí donde estuvo Cristo y en el tiempo en el que Él estuvo, sino leyendo las palabras de estos libros que están recogidos en las Sagradas Escrituras y creyendo las cosas que ahí están escritas porque tienen toda la autoridad, pues han sido inspiradas por el Espíritu Santo y algunas, como esta carta de Apocalipsis, han sido dictadas explícitamente por Cristo, nosotros podemos recibir por la fe los bienes espirituales que la redención de Cristo anunciaba y que traía para todo su pueblo. Leyendo las Escrituras podemos apropiarnos de todas esas bendiciones para nosotros. El tiempo de la humillación de Cristo ya ha pasado. Estuvo 33 años entre nosotros, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Pero el bien que este tiempo donde Él estuvo aquí nos puede traer se hace patente y se hace eficaz a nosotros que vivimos 2000 años después de su venida. Y se hace evidente cuando leemos su palabra, cuando profundizamos en las Escrituras, cuando vemos todas las cosas que han sido escritas bajo inspiración divina, para que creyendo que Jesús es nuestro gran Salvador, seamos partícipes también del reino que Él vino a traer. Porque vino a sacarnos del reino de las tinieblas para llevarnos al reino de la luz. Vino a sacarnos del reino de Satanás, en el cual estábamos cautivos, para llevarnos al reino de Cristo. Y hoy Cristo se hace presente entre los hombres a través de la palabra de verdad que está siendo predicada hasta los confines de la tierra para llevar la salvación a todo aquel que cree. Este es el propósito de la Iglesia y esto es el mensaje que Cristo lanza para que todos los hombres se conviertan a la fe. Ahora, esto lo hace desde su Iglesia. Por eso, en segundo lugar, nuestro segundo punto de hoy es Cristo moviéndose en medio de su Iglesia. Este libro de Apocalipsis nos enseña que después del tiempo de su humillación, después de que ha ascendido la gloria, Cristo no se ha quedado lejos, no ha mantenido una gran distancia con todos los asuntos que tienen que ver con su pueblo, sino que nos dice la Escritura que Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y que está intercediendo continuamente por su pueblo hasta el final de los días. Y lo hace para alentarnos en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras pruebas. Cristo está en medio de nuestra iglesia. Cristo está en medio de su iglesia universal y Cristo está en medio de su iglesia local. Cristo está atento a las necesidades de su iglesia de una manera especial y espiritual. En Mateo 28:19, cuando el Señor va a ascender a los cielos y está hablando con sus discípulos, se nos dice que se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recordad lo que nos decía el libro de Daniel respecto a la autoridad que iba a tener aquel que era el Hijo del Hombre. Y fijaos aquí las palabras de nuestro Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un mandato explícito de Dios para guardar todo lo que las Escrituras contienen. Y he aquí, es decir, cuando estas cosas se hagan de acuerdo a cómo se están estableciendo, es decir, cuando se enseñen que guarden todas las cosas que os he mandado, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero bajo esta premisa, Cristo está con su pueblo cuando su pueblo guarda todas las cosas que le han sido mandadas. No está con su pueblo a expensas de que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Sino cuando todas las cosas han sido guardadas de acuerdo a lo que Él establece en su palabra. En este último libro de la Biblia se nos explica de qué forma se lleva a cabo este propósito de Dios. Y es lo que estuvimos viendo cuando analizábamos el trato de Cristo en medio de su iglesia en los capítulos del 1 al 3. Cristo en medio de la iglesia. En el capítulo 1 veíamos a Juan que está en la isla de Patmos, desterrado por causa del Evangelio, y cómo vino Cristo a él para darle esta revelación especial, una revelación que fue enviada a las siete iglesias de Asia. Allí se presenta Cristo entre los siete candeleros y con siete estrellas en su mano. Y después Cristo mismo explica a Juan lo que significaba esta visión y le dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. Por eso nos está ilustrando desde el principio que se trata de un libro simbólico. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Los candeleros, por tanto, son las iglesias. Unas iglesias que tienen que cumplir con su misión. Misión de obedecer al Evangelio y de establecerse de acuerdo al Evangelio y en el contexto de las normas y leyes del Evangelio. Tienen que transmitir la luz de Dios desde el Evangelio. Tienen que dar a conocer la verdad de Dios que el hombre necesita oír. Y además estaban las siete estrellas que representan los siete mensajeros de las siete iglesias, que tienen la autoridad en cada una de esas iglesias para que transmitan y enseñen y supervisen todas estas cosas que Dios ha establecido en su palabra. Son los pastores de las iglesias los que tienen que cumplir con este propósito. Y recordábamos también que al usar el número 7 está indicando que es un mensaje para la iglesia universal. Ya sabemos que los pentecostales cogen estas siete iglesias y nos dicen: ¿a cuál de estas siete iglesias pertenezco yo? ¿Puedo pertenecer a una iglesia aquí, que fue en la época apostólica, o esta iglesia aquí, que fue en la época de la Edad Media, o esta iglesia aquí? Entonces las iglesias las van ubicando en contextos históricos, como si cada iglesia tuviera que ver con un contexto histórico diferente. Eso es falso, de toda falsedad. Cualquiera de nosotros, en cualquier época de la historia de la humanidad, puede estar en cualquiera de las situaciones que cualquiera de esas siete iglesias tiene. Porque somos seres humanos, porque el pecado actúa en nosotros, porque el mundo que nos envuelve está lleno de pecado y porque son situaciones que se dan en todas las iglesias. Y en algunos casos se puede sumar una a la otra o a la anterior o a la que viene, en todas las épocas de la historia. Por lo tanto, el número 7 indica que es un mensaje dirigido a la iglesia universal. Es decir, a todas y cada una de las iglesias locales que están repartidas por todas las naciones y que deben estar predicando el Evangelio de Cristo hasta su segunda venida, que deben estar predicando y enseñando al pueblo de Dios en cuanto al conocimiento de la fe y al conocimiento de las Escrituras. Este es el propósito de la iglesia. De manera que aquí vemos que Cristo está en medio de su iglesia y está sosteniendo la autoridad delegada que Él ha puesto en medio de su iglesia. lo cual permite que la Iglesia pueda ser el candelero que arroje luz en medio de una sociedad completamente oscura. El problema que tienen muchas iglesias es que ellas son más oscuras que la oscuridad que hay fuera. Y les pasa como al Papa, que está delante de una imagen y nos está diciendo: no os tenéis que dejar llevar por la idolatría, y está de rodillas delante de una imagen. Y en muchas iglesias encontramos que supuestamente predican el Evangelio siempre y cuando haya tiempo, después de hacer de saltimbanquis y de todo lo que se hace en las iglesias, si queda tiempo. Y cuando se predica el Evangelio, aquello no es Evangelio. Aquello es contar historias subjetivas de cómo yo entiendo o vi o lo que me pasó o qué tal estaba la paella del jueves. Después vemos en los capítulos 2 y 3 que Cristo actúa de una forma particular con cada una de las iglesias a las que les envía este mensaje. Cristo está enviando su palabra a todas y cada una de esas iglesias, reconoce a esas iglesias, las anima a seguir avanzando en el camino, pero también vemos cómo hay palabras de reprensión para cada uno de sus desvíos, cómo les llama al arrepentimiento, cómo les exhorta para que anden en la verdad. Cristo se nos muestra como aquel que conoce en detalle lo que pasa en la iglesia. Es decir, Cristo conoce en detalle lo que pasa en nuestra iglesia. Porque nosotros somos una iglesia, un cuerpo de Cristo organizado bíblicamente para cumplir el propósito que Dios ha establecido para su pueblo hasta el final del mundo. Por lo tanto, Cristo sabe exactamente lo que pasa en nuestra iglesia. Conoce las tribulaciones presentes, conoce las tribulaciones futuras, conoce todo lo que va a pasar, porque lo ha determinado que pase de una determinada manera, y cómo va a usar todas estas pruebas, aflicciones y situaciones que nos van a suceder para darnos fortaleza y aliento en medio de todo este peregrinaje que llevaremos en este mundo. Cristo guarda la iglesia, pero solo cuando la iglesia guarda su palabra. Solo Cristo guarda a la iglesia cuando la iglesia guarda su palabra. Cristo le da fuerzas a la iglesia, la libra de tentaciones, pero también puede tratarla con medidas duras y disciplinarias cuando no oye sus mandatos y cuando no oye sus amonestaciones. Y una de las mayores maldiciones que le puede caer a una iglesia es que no tenga pastor de acuerdo al corazón de Dios. Esa es una de las mayores maldiciones. Puede que haya pastores en las iglesias que se apacienten a sí mismos, que engorden el rebaño y que cojan lo mejor del rebaño para sí mismos. Esa es una maldición de Dios. Muchos estarán tan contentos en iglesias de esas y no saben que están en sinagogas de Satanás. Por eso la Escritura nos invita, nos exhorta, nos anima a que nos centremos en el mensaje de las Escrituras y busquemos y exijamos que la iglesia donde estemos esté de acuerdo al corazón de Dios. Y oremos para que Dios nos dé pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, no con sensacionalismos, ni emociones, ni cosas baratijas del mundo, sino que nos enseñen con rectitud y con rigor lo que se encuentra en la palabra de Dios, aunque nos duela, porque si nos enseñan de acuerdo a la palabra de Dios, seguramente nos va a doler. Ahora bien, con todo esto que hemos expuesto, hay una pregunta bastante evidente que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Estamos en una iglesia, y la iglesia no es el edificio en el que nos reunimos. La iglesia es la suma de los creyentes. Todos nosotros somos iglesia. La pregunta que debemos hacernos es, cuando nos reunimos en el día del Señor para adorar su nombre, para exponernos a su palabra, para tener los momentos de comunión fraternal, cuando entonamos himnos delante de su nombre y delante de su trono, cuando elevamos las oraciones al trono de la gracia, ¿somos conscientes, percibimos a Cristo en medio de su iglesia? Es decir, ¿somos conscientes de que Cristo está en medio de nosotros como una realidad contundente que se está llevando a cabo cada vez que nos reunimos como iglesia? ¿Somos conscientes de que Cristo está en medio de nosotros? ¿Somos conscientes de esto? Porque esto es lo que nos está diciendo el texto, que Cristo está en medio de su iglesia. Nosotros somos conscientes de que, a pesar de las familias que todos nos conocemos y del tiempo que llevamos juntos, aparte de nosotros, Cristo también está aquí. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de que Cristo está tratando con nuestra situación particular como iglesia? ¿Somos rigurosos con la enseñanza bíblica de manera que la presencia de Cristo para nosotros sea una bendición? ¿Somos conscientes? Y si queremos que la presencia de Cristo para todos nosotros sea una bendición, hay algo que tenemos que tener en cuenta antes de venir a reunirnos en la casa de Dios con nuestros hermanos para la adoración pública. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, porque vamos a ver a Cristo, vamos a estar con Cristo, estamos también con nuestros hermanos, pero Dios ha prometido la presencia de Cristo especialmente en el día del Señor, cuando su pueblo se reúne para la adoración pública. Cuando los israelitas llevaban sus sacrificios al sacerdote, ¿cómo iban sus corazones? Por lo menos llevaban sus sacrificios, llevaban sus ovejas, sus corderos. Y cuando nosotros venimos en el día del Señor, ¿cómo tenemos nuestros sacrificios? De los que tanto hemos venido hablando. ¿Cómo puedo yo beneficiarme de la palabra de Dios si yo no traigo nada a Dios para ofrecerle, de un corazón contrito y humillado? ¿Qué puedo obtener de la palabra de Dios cuando mi disposición como hijo de Dios viene ausente de todas estas enseñanzas? Si nosotros no somos rigurosos con lo que la Escritura nos está planteando, no debemos sorprendernos si Dios nos envía juicio, porque esta es una realidad. Hay unas demandas explícitas para el pueblo de Dios cuando se reúne en su día en la adoración pública, y si nosotros desobedecemos lo que se nos está indicando, ¿qué podemos esperar? Como hijos desobedientes, ¿qué podemos esperar? Que sigamos como si tal cosa, como si nada hubiera ocurrido, porque Dios no actúa así. Para muchos la presencia espiritual de Cristo pasa desapercibida. Muchos van a las iglesias, se reúnen, están con sus amigos, con sus conocidos, se lo pasan fenomenal, adiós. Pero la Escritura nos enseña que aquí, cuando el pueblo de Dios se reúne, hay cosas que ocurren. Y es que Cristo está presente. Hay cosas que ocurren. La gente ve en la iglesia un medio de entretenimiento, o ve un escape social para sus actividades y sus relaciones humanas, o ve a la iglesia como una ONG de ayuda al tercer mundo. Se puede ver la iglesia de mil maneras, pero esta no es la enseñanza de la Escritura. La iglesia no es eso. La iglesia es la suma de los creyentes que se reúnen en un mismo espíritu para adorar a Dios, para rendirle culto de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a la moda social, ni de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta, ni de acuerdo a si somos muy jóvenes lo hacemos muy juvenil, y si somos ya mayores entonces ya nos aburrimos. No, la Escritura marca cómo tiene que ser el culto de adoración a Dios. Si nosotros podemos entender la iglesia como un medio de entretenimiento o escape social o una ONG, y podemos ver de todo en la iglesia menos a Cristo, tenemos un problema gravísimo. Y es que Dios ejecuta sus juicios. ¿Por qué hay tantas iglesias que no saben ni lo que son? Porque Dios ejecuta sus juicios. ¿No quieren andar en la maldad de su corazón? Pues ahí las tienes. Dios los abandona. ¿No quieren seguir sus propias inclinaciones? Ahí las tienes. ¿No quieren que les dirijan pastores? Pues ahí las tienes. Ahora, que no se sorprendan de que están pasando un juicio, aunque estén todos muy contentos. Ya nos habla el profeta Jeremías, o Isaías, no recuerdo cuál era, que aquellas que estaban haciéndole, amasándole tortas a la reina del cielo, a Diana y todo lo demás, estaban súper contentos, y mientras que hacían eso y adoraban a los dioses falsos, las cosas le iban fenomenal, hasta que llegó el profeta y les habló del Evangelio, les habló de Cristo y les habló de la obediencia que le debían a Dios, y entonces todas las cosas le fueron mal. Y se acordaban y decían: hombre, mejor nos iba cuando estábamos adorando a la diosa del cielo, porque es que todo nos iba fenomenal. Entonces hay que tener cuidado cuando las cosas van bien en el mundo, posiblemente estemos mal con Dios. Así que tenemos que meter todo esto en la criba de las Escrituras y saber qué es lo que está ocurriendo. Si nosotros, que tenemos un profundo conocimiento de la verdad, caemos en las garras de ese tipo de incredulidad por el que no venimos trayendo nuestros sacrificios espirituales, porque los despreciamos, simplemente porque los ignoramos, o porque no somos conscientes de la presencia de Cristo en medio de su pueblo, cuando nos reunimos en su día, donde Él ha prometido su presencia especial para la manifestación de su gloria, estamos atrayendo juicio sobre nosotros. Si no nos queremos dar cuenta de la importancia que Cristo da a la Iglesia, por la cual murió, y no somos consecuentes con las enseñanzas que cada día del Señor se imparten, difícilmente podemos recibir la aprobación, el consuelo y la bendición de Dios, porque Cristo prometió bendecir a su Iglesia cuando ande de acuerdo a su palabra, no a expensas de su palabra. Por eso somos rigurosos con la Escritura. Por eso no traemos nuestras historias subjetivas, sino pretendemos ser objetivos de acuerdo a las normas bíblicas. Y estudiamos con rigor las Escrituras para ver qué es lo que tienen que decirnos, para que nuestro corazón y nuestra mente estén en sintonía con las Escrituras, no a la inversa. No, porque hoy la moda es esta, damos la vuelta a las Escrituras, las torcemos, porque hoy la moda es esta. Es la Escritura la que marca la fidelidad, el fiel de la balanza, no es la moda social. Nos debería causar un gran temor reverente venir a esta reunión pública sin traer todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Nos debería causar un gran temor reverente venir sin una conciencia sensible a la presencia de Cristo en medio de su Iglesia. Y nos debería hacer temblar cada vez que venimos a reunirnos con el pueblo de Dios, sin estar en sintonía con Dios y sin traer todo lo que Dios demanda de su pueblo. Nos debería hacer temblar, porque esto no es una reunión más donde nos reunimos una serie de amiguetes, sino que estamos en la casa del Dios vivo, como piedras vivas, llevando a cabo un culto racional y solemne delante de nuestro Creador. Cristo dice que está así ahora en medio de su Iglesia. Ya se acabó el tiempo de su humillación, ya ascendió a los cielos, pero ahora está presente por medio de su Espíritu en la Iglesia. Está hablándonos, está guiándonos y está tratándonos de acuerdo a nuestra situación. Como pasó en el tiempo de su humillación, que aunque el Señor anduvo haciendo milagros, prodigios, pasó desapercibido para muchos, otros le insultaban, otros lo menospreciaban, otros le injuriaban. Tristemente así ocurre también en la Iglesia. La incredulidad, el mayor de los pecados. La Iglesia no quiere creer, por una parte, lo que Dios dice en su palabra, y por otra parte, quiere menospreciar completamente el hecho de que Cristo está en medio de su Iglesia y que le debe obediencia, porque Él es la cabeza de la Iglesia. Cristo todavía está en su Iglesia, y aquellos que han sido llamados a la fe lo deben percibir por la fe. Deben ser conscientes que cuando nos reunimos en este día, está Cristo por la fe en medio de nosotros, está Cristo por medio de su Espíritu, en medio de su pueblo. Debemos seguir conociendo a Cristo. Y hasta donde podamos debemos experimentar en nuestras vidas qué es lo que Cristo hace para que las cosas que siendo un impío hacíamos, ya no las hacemos. Esto es la realidad que hace el Evangelio en cada una de nuestras vidas. Podemos ver cómo Cristo nos sigue enseñando desde el púlpito cada día del Señor para el beneficio de nuestras almas. Y podemos ver cómo la Iglesia está creciendo. No hace falta que crezca en número, pero sí hace falta que crezca en conocimiento y en santidad. Es decir, queremos conocer más a Dios, no para darnos ínfulas de grandeza y pensar que somos nosotros los mejores de todos. Queremos conocer más a Dios para ser más santos, para amar más a Dios y para obedecerle según lo que establece Él en las Escrituras. Y por otra parte, repito lo que estaba diciendo antes, cómo Cristo reprende y trae juicio sobre aquellas iglesias que siguen la moda del mundo, que siguen sus intereses personales, que siguen sus aspiraciones de grandeza, o simplemente que hacen del Evangelio un negocio para engordar sus posesiones materiales. Desde luego el juicio sobre ellos ya está. En lo que concierne a nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo notable para que nuestra incredulidad o nuestro corazón no menosprecie este medio de gracia que Dios nos ha dado, que es la Iglesia. Es lo que nos está anunciando esta gran carta. Cristo está en medio de la Iglesia, está moviéndose en medio de la Iglesia, está controlando todo lo que ocurre en el mundo y está llevando a su pueblo a la salvación hasta el día final, donde va a meter su voz y va a cortar todo aquello que va a ser arrojado al fuego. Cristo está presente en medio de nosotros, está hoy aquí tratando nuestro corazón, probándonos y atendiendo nuestra necesidad. Así que debemos ser muy conscientes de que esto sea una realidad y por tanto debemos actuar en consecuencia. tanto desde el interior de nuestro corazón, trayendo de forma sincera nuestros sacrificios espirituales, como desde el exterior, ofreciendo a Dios un culto solemne, tal y como la palabra de Dios nos enseña. De los cuatro puntos que teníamos, hoy hemos visto dos: la primera venida de Cristo y Cristo en medio de su iglesia, y dejamos para la próxima semana cómo Cristo está en medio del mundo y cómo Cristo se lleva a cabo su plan redentor para cumplir en el final de los tiempos, en su segunda venida, el día del juicio final, donde meterá su voz y todo se acabará. Vamos a terminar en oración.